Con ustedes, Radio Sputnik desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
En esta edición nos situamos en el día 19 de julio del año 1980. La idea es recordar en qué ambiente internacional la Unión Soviética acogió la Olimpíada, siendo el primer país de Europa del Este y del bloque comunista socialista en organizar unos Juegos Olímpicos de verano, ¿no? Que están los Juegos Olímpicos de invierno, pero estos son los que se llaman Juegos Olímpicos, que todos los reconocen como Juegos Olímpicos directamente. Boicot de Estados Unidos y otros países occidentales por la, entre comillas, invasión de la Unión Soviética de Afganistán en 1979. También hay que recordar que para la Unión Soviética y en primer término su capital, Moscú, la organización del evento deportivo de talla planetaria supuso un desafío sin precedentes, por lo cual fueron movilizados todos los recursos llamados a garantizar la celebración de unos Juegos Olímpicos impecables. Estudiantes de varias universidades e institutos de Moscú trabajaron durante la Olimpiada como guías, traductores, camareros y personal técnico de las instalaciones olímpicas. Uno de ellos, de esos como en el Río de la Plata le llaman che pibe, ¿no? Cuando alguien recién está empezando a meterse en una actividad, era un tal Víctor Zhúkov, entonces estudiante de filología de la Universidad Lomonosov de Moscú y hoy en día responsable de las emisiones de Radio Sputnik en español desde Moscú, traducido mi jefe. Víctor, ¿cómo estás?
Hola Javier, es un placer saludarte, aunque sea a distancia.
Es verdad. Víctor, ¿cuáles serían tus palabras, tus primeras palabras para presentar cómo fue ese evento, cómo lo viviste en primera persona, ¿no? Porque has sido un testigo privilegiado de todo esto, ¿no?
Efectivamente, yo tuve la suerte de trabajar durante los Juegos Olímpicos de Moscú como traductor de español e inglés en la Casa de Servicios en la Villa Olímpica. Quiero explicar que nos preparamos durante un año como guías, traductores. Pasamos un curso especial de terminología deportiva, todo el rollo. Finalmente yo me encontré en la Villa Olímpica con mi credencial, que me daba el privilegio de encontrarme entre la familia internacional de deportistas de primera talla, en realidad. Y además parece increíble que ya han pasado 40 años desde entonces. Yo lo tengo presente todavía.
Increíble, ¿no? 40 años y... ¿Cómo sentías, cómo lo vivías tú en ese momento a todo eso, siendo un estudiante que estaba forjando sus primeras armas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo recién terminé el segundo año de estudios de filología en la Universidad Lomonosov de Moscú. Entonces, claro que sentimos una tremenda responsabilidad y algo de miedo, porque fue en realidad el primer contacto vivo con la gente hispanohablante. Nunca voy a olvidar mi primer encuentro con el equipo de ciclistas de Ecuador, que hablaban un castellano tan raro que yo, pues en principio, casi no entendía nada.
Sí, el acento, ¿no? Uno, por ejemplo, también puede vivir en España, puede ser, por ejemplo, alguien de La Rioja y no entender lo que habla un andaluz, que no tiene nada de malo, pero que sí que ocurre eso, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Y claro que aprovecho la ocasión para hablar con algunos deportistas españoles, que se ha dicho de paso, la delegación era bastante numerosa. 155 personas, si no recuerdo mal, llegaron a Moscú bajo la bandera del Comité Olímpico Español, porque en parte se sumaron al grupo de los países que boicotaron los Juegos de Moscú.
¿Cómo describirías, Víctor, la organización?
Bueno, a decir verdad, para la Unión Soviética era un gran desafío, porque por primera vez le tocó a Moscú y otras ciudades acoger los Juegos de talla planetaria. Y a pesar del boicot, al que sumaron más de 80 países, 65 no mandaron a ningún atleta, como los equipos de Estados Unidos, Canadá, Japón, China, curioso, la República Federal de Alemania. Sin embargo, llegaron a Moscú un montón de delegaciones de los cinco continentes. Y si hablamos, por ejemplo, de la participación latinoamericana, que era bastante nutrida, Brasil, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Ecuador estuvieron presentes en la cita de Moscú.
Víctor, me imagino que ninguna organización escapa a cuestiones anecdóticas, asuntos curiosos, ¿no? Algo que tengas ahí en presente en la memoria.
Sí, es verdad. Además, la primera impresión era, si uno observaba la conducta, digamos, la percepción de la capital rusa por los atletas olímpicos extranjeros, se sentía que llegaron un poco tensos, así reservados, no asustados, sino, digamos, con algo de preocupación por la acogida que les esperaba en el país desconocido, en el país comunista, además. Pero con el transcurso de tiempo, todo esto se fue y ya se sentían como si estuvieran en casa. Era posible verlos pasear por las calles de Moscú, hablar con la gente. O sea, se sentían muy a gusto en la capital rusa, más aunque hacía un tiempo buenísimo durante las 2 semanas de los Juegos del año 80.
Y del aspecto deportivo, ¿qué viviste? ¿Qué puedes contarnos, Víctor?
Bueno, para dejarlo claro, quiero decir que yo pude seguir los eventos olímpicos solamente por televisión. Pero se ha dicho de paso, en aquel entonces, en el año 80, ahí en la zona donde estaba ubicado nuestro centro de servicios, montaron una pantalla gigantesca para nuestra percepción, que tenía, no sé, 1.5 metros en diagonal, así que era posible ver los eventos como si uno estuviera en las gradas. En total, en los Juegos de Moscú disputaron 23 modalidades y estaban en cuestión 203 preseas, 150 en modalidades individuales y las demás en modalidades de equipos. Y si hablamos del aspecto puramente deportivo, hay que destacar que a pesar de la gran ausencia de países fuertes en modalidades deportivas a causa del boicot del que ya hemos hablado, Moscú dejó en su bagaje 74 plus marcas olímpicas, 39 récords europeos y 36 récords mundiales. A mí me parece que esta estadística impresiona, ¿no? Y si hablamos del medallero, como era de esperar, el equipo anfitrión, el de la Unión Soviética, ganó el primer puesto tras obtener un total de 80 medallas de oro, 69 de plata, 46 de bronce y 195 en su totalidad, seguida por el equipo de República Democrática de Alemania. En la cuarta posición quedó el equipo de Cuba con 8 medallas de oro, 7 de plata y 5 de bronce. Brasil estuvo en el lugar 17 con 2 medallas de oro y 2 de bronce. Y España terminó como el 20º equipo de los Juegos de Moscú con una presea de oro, 3 medallas de plata y 2 de bronce, un total de 6 medallas.
Víctor, quiero apelar ahora a tu memoria, ¿no? ¿Qué recuerdos te ha dejado todo eso? Y también a tu memoria emotiva, ¿no? ¿Qué te llegó, te tocó íntimamente, ¿no? Que te por ahí te dejó marcado en lo personal, pero también en lo profesional, en esta aventura.
Sinceramente hablando, yo podría citar un montón de anécdotas, como por ejemplo el recién proclamado campeón olímpico en saltos acuáticos, Alexander Portnov, de Bielorrusia. Tenía 18 años el chaval y cuando ganó la medalla de oro se sentía como un niño feliz de la vida. Nos hicimos muy amigos y un día me invitó a visitar ni más ni menos el comedor de los deportistas olímpicos, una zona absolutamente prohibida para el personal ajeno, con seguridad y todo. Aún así, nos penetramos en este paraíso culinario. Yo me quedé perplejo tras ver esta cantidad de platos de todos tipos. Además, nunca voy a olvidar nuestros contactos con los especialistas de otros países, como un equipo de reparación de cámaras fotográficas de Japón, que se hicieron muy amigos con los colegas rusos. También ahí estaban desplegadas representaciones de varias marcas deportivas como Adidas, como Mizuno Sporting Goods de Japón. Así que nos conocimos y vimos muchas cosas nuevas, realmente las prendas deportivas de primerísima calidad, pero tal vez la impresión más palpable que me dejó la Olimpiada de Moscú fue mi primera experiencia periodística, si quieres. Cuando, como que yo hablaba inglés y español, un corresponsal de Radio Austria quiso entrevistar al tricampeón olímpico, el púgil cubano Teófilo Stevenson, quien en realidad ganó en Moscú su tercera medalla olímpica de oro en la categoría de pesos pesados. Medía 201 centímetros, si no recuerdo mal, y pesaba 83 kilos. Entonces, cuando el corresponsal de Radio Austria le planteó varias preguntas a Teófilo, este, aunque hablaban en inglés los dos, prefirió responderle en castellano, así que me tocó traducir las preguntas del inglés al castellano, comprendiendo todo Stevenson, y luego al revés, su versión en el cubano al inglés. Fue una experiencia inolvidable realmente, y tal vez entonces nació mi interés por el periodismo radial.
Víctor, vamos ahora a, digamos, a, por ejemplo, ¿no? Cuando te estabas preparando, que estuvieron un año preparándose, me imagino que ustedes pensaban en muchas variables de cosas que podían ocurrir, cómo podían actuar, reaccionar. Una vez acabados los Juegos Olímpicos, ¿hubo una diferencia entre lo que esperaban y lo que ocurrió y lo que pensaban que iban a hacer y lo que luego hicieron?
No, todo pasó a la perfección, porque sinceramente hablando, Moscú se preparó por todo lo alto para acoger los Juegos Olímpicos. A decir verdad, pues a mucha gente le convencieron tomar sus vacaciones y abandonar la capital. O sea, las autoridades hicieron todo lo posible para que en Moscú estuviera menos gente posible, menos gente ajena todavía. Además, en los comercios de Moscú aparecieron productos nunca vistos antes, como por ejemplo salami finlandés, varias conservas de fabricación finlandesa, o sea, unas delicias que nadie había probado hasta entonces. Y luego, apenas terminaron los Juegos Olímpicos, la Villa Olímpica se convirtió en una zona residencial cuando distribuyeron los apartamentos entre los que más merecían estos pisos de tremenda calidad, que sigue siendo uno de los barrios más acomodados para la vida hasta el día de hoy, al cabo de 4 décadas. Y además merece la pena acordarnos de la emotiva ceremonia de la clausura de los Juegos Olímpicos, con el mascota Misha, el osito, cuando apareció el oso enorme, hecho por los voluntarios ahí en las gradas, con sus tableros, digamos, construyendo la imagen de este osito, y cuando al final de la ceremonia empezó a llorar y la lágrima iba cayendo de su ojo por todas esas placas hasta el final. Y todo el estadio estaba llorando realmente. Y luego el mascota ya auténtico, hecho no sé de qué material, atado a un conjunto de balones, voló y desapareció en los cielos. Todo el mundo estaba llorando de emociones, no sé. Fue, digamos, el momento más emotivo de los Juegos Olímpicos de Moscú.
¿Eso se podría decir que sería la imagen que resume los Juegos Olímpicos de Moscú?
Efectivamente, efectivamente. Y para resumir, hay que señalar que, como cualquier evento deportivo de talla internacional, esto le permitió a Moscú mejorar muchísimo su infraestructura. Construyeron, a propósito de los Juegos Olímpicos, el conjunto polideportivo Olimpijski, luego varias instalaciones deportivas en Krilatska, como el estadio para ciclismo, bajo techo y un montón de otras instalaciones. Ni hablar de los hoteles emblemáticos como el Hotel Cosmos, tú sabes cómo es, solían llamar medio vaso porque es en realidad un vaso cortado verticalmente. Además, el famoso aeropuerto de Sheremetyevo fue reconstruido, remodelado y nació Sheremetyevo 2 a propósito de los Juegos Olímpicos del año 80.
Para que se ubique la gente, la Villa Olímpica, ¿dónde quedaba? ¿Dónde queda, Víctor?
La Villa Olímpica queda ahí en el suroeste, por Prospekt Vernadskaya, Yugozapadne, por allí.
Víctor, la verdad que ha sido muy emotivo poder revivir esto contigo, además de alguien que lo vivió de primera mano, que hizo allí sus primeras armas, que en definitiva te han depositado en el lugar que hoy estás, ¿no? Tal vez nos encontremos en una nueva conversación para hablar de los 40 años del Mundial de Fútbol de Rusia.
Sí, sí, ojalá sí sea, ¿no? Y además cabe señalar que después de los Juegos Olímpicos, Moscú ya, con experiencia, acogió y organizó a lo mejor posible los eventos de gran envergadura, como los mundiales de atletismo, un mundial de atletismo bajo techo que a mí me tocó cubrir como periodista deportivo, los Juegos Mundiales de la Juventud del año 98, luego la final de la Liga de Campeones en 2008, los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014 y por último el Mundial 2018, al que te tocó cubrir a ti en parte.
Sí, 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 es verdad. Bueno, Víctor, no me queda más que agradecerte por compartir con toda la audiencia estos maravillosos recuerdos de estos 40 años que se cumplen este 19 de julio de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Muchas gracias.